Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioyentes del programa Al Punto. En el día de hoy estaremos tratando acerca del contentamiento en los negocios como parte de la serie que hemos venido explicando acerca de la teología del trabajo. Los hombres viven regularmente un estado de insatisfacción y descontento, luchando para lograr sus sueños y deseos de cosas materiales o logros en la vida. Entienden que esto les pondrá fin a ese sentimiento de afán y frustración y descontento que sienten por eso que entienden que les falta. Resulta que en la mayoría de los casos, una vez obtienen aquello que desean, continúan en la misma situación de angustia y nuevos deseos surgen que ponen al hombre en un estado de miseria toda su vida, ya que no hay nada que le pueda satisfacer. De un sueño por algo, una vez satisfecho y con la amargura de la insatisfacción, se pasa a otro sueño y así consecutivamente, porque mientras no se tenga la gracia del contentamiento, el hombre vivirá de esa manera. Nos dice Proverbios 30, 15 al 16, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, y hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta, el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Amigos, solo mediante la asistencia del Espíritu Santo, el hombre puede encontrar su contentamiento en esa fiel y sabia provisión de Dios, la cual si bien muchas veces frustra nuestros deseos, nos provee de aquello que es mejor para el propósito último y más elevado de Dios, hacer a sus hijos a la semejanza de Cristo. Solo cuando el hombre se rinde a esta realidad y descansa, habiendo hecho su parte diligentemente, pero descansa luego de eso en la sabia provisión de Dios, o soporta con paciencia y gozo el gobierno de un Dios bueno para con su vida, aún en medio de la aflicción, entonces ese hombre estará ejercitando esa gracia que se llama contentamiento. ¿Cuál es la naturaleza de ese contentamiento cristiano? Nos dice Filipenses 4, 10 al 12, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y el gozo en medio de la prueba es el tema de la epístola a los Filipenses escrita estando Pablo preso en Roma, donde Epafrodito le lleva esta ofrenda. El contentamiento es algo incomprensible por aquellos que no han sido beneficiados por la gracia de Dios. Por ello, Pablo podía usar esta palabra que lo presenta como un ministerio a ser aprendido, como si fuese una iniciación. Es un arte que se aprende. Aunque es fruto de la gracia de Dios, su aprendizaje ocurre en el tiempo. Él fue enseñado, él aprendió. Cuando el creyente es expuesto a diversas aflicciones de su vida, ocurre lo mismo. Es un proceso de aprendizaje a estar contento con las situaciones donde Dios nos pone. Esto no puede ser aprendido de forma teórica o puramente espiritual, tiene que forjarse en medio de las experiencias y pruebas de la vida. Como dijimos, este contentamiento, amigo oyente, requiere el poder del Espíritu Santo para poder ser ejercitado. Es un alma a la cual Dios le ha revelado sus secretos por medio del Espíritu Santo y reconoce el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Sabe que Dios está haciendo una obra perfecta en su vida de manera particular y que, en medio de circunstancias particulares que aparentan pérdidas y desgracias y que son tristes al final, Dios dará a sus hijos lo mejor a través de muchos eventos que en el presente parecen ser lesivos a nuestros intereses. Por ello, el gozo cristiano acompaña al contentamiento, aun cuando sintamos tristeza. Es una paradoja, es una contradicción aparente, pero así funciona. Y para un hombre de negocios cristiano, esto es de suma importancia, pues el trabajo es una fuente inagotable y constante de descontento por los problemas que es necesario enfrentar en el ejercicio de éste. Todo creyente que desea honrar a Dios en su vocación debe de aprender el difícil arte del contentamiento. Ahora bien, ¿qué no es ese contentamiento cristiano? ¿Qué no es? El contentamiento cristiano no es una visión utópica o escapista de la vida. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. El justo sabe que va a tener muchas aflicciones. Él no se hace una idea o una imagen de que la vida es algo que transcurre sin aflicciones. Él sabe que muchas van a ser sus aflicciones. El contentamiento cristiano tampoco es un corazón insensible a las aflicciones, una especie de estoicismo, como nos dice Hebreos 12:11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El creyente sabe que la disciplina no es una causa de gozo, sino de tristeza, pero está acompañada de ese fruto apacible de justicia porque el creyente sabe que Dios tiene propósitos buenos. Así que no es un corazón insensible, estoico, que no sufre cuando es afligido. Eso no es el contentamiento cristiano. Tampoco es un sentido estoico de resignación, sino que el Espíritu Santo nos revela que todo está ocurriendo bajo la sabia disposición de Dios, aunque no lo entendamos al presente, y que Él tiene propósitos buenos. No es resignarnos solamente. Dios tiene control y propósitos buenos. Tampoco es el contentamiento cristiano una espera pasiva hasta que la tribulación pase. El creyente debe buscar la manera de salir de sus aflicciones usando los recursos que Dios le ha dado, la oración, la diligencia, pero sabiendo que es en el tiempo de Dios que va a ocurrir el cambio, si Dios así lo quiere en las circunstancias. Ahora bien, habiendo visto qué no es el contentamiento, veamos qué es el contentamiento. Proponemos una definición. El contentamiento en relación a los negocios es esa dulce y quieta disposición interna que nos lleva a estar satisfechos con la vocación, con el lugar y con la condición que Dios nos ha dado en esta tierra. Satisfecho si eres rico, satisfecho si eres pobre. Satisfecho si eres un gran empresario o si eres un pequeño artesano o un empleado. Eso no significa, querido oyente, que no debemos de luchar por cambiar. Lo que podemos en nuestras vidas mejorar, lo debemos mejorar. Nuestros ingresos, planificar bien para evitar pérdidas, proveer lo mejor que podamos a nuestra familia. Y si aún haciendo estas cosas nuestra circunstancia no cambia, nosotros vamos a aceptar la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas sin amargura y con gozo. El contentamiento es aprender a acallar el alma con argumentos bíblicos. El contentamiento no se revela ante las circunstancias y una vez hecha nuestra parte, deja en la mano de Dios los resultados, sabiendo que es de Él en definitiva el dictamen de la providencia. Como dice el Salmo 62:1, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. O el Salmo 62:5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. El hombre hace su parte, pero sabe que la suerte se echa en el regazo, pero que de Jehová es la decisión y es la victoria. El contentamiento cristiano es comprender la grandeza de conocer al Dios verdadero. Es tener a Dios, y tener a Dios es suficiente, es tener mucho, es tenerlo todo. Y amigo, si Dios no te satisface, estás condenado a vivir insatisfecho el resto de tu existencia. ¿Por qué debemos de procurar alcanzar el contentamiento? Primeramente, porque hay un mandamiento de Dios que nos obliga al contentamiento. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, y sin duda nada podemos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto. O Hebreos 13:5, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No es que estemos contentos con los que otros tienen, o lo que teníamos antes, si lo perdimos, es que estemos contentos con lo que tenemos ahora, sea mucho o sea poco, contentos y agradecidos. Es en ese estado que Dios me ha puesto y en el cual dispondrá oportunidades de testimonio, de servicio y de bendiciones para mí. En ese estado yo tengo que estar contento. El descontento contradice la voluntad providencial de Dios y nuestras propias oraciones. Dios es el soberano absoluto de personas y cosas. Es razonable esperar que Dios cambie sus planes para suplir los deseos y anhelos de nuestro perverso y depravado corazón. Nosotros no somos el centro del universo. Dios tiene un plan perfecto. Es como ese tapiz oriental, esa obra maestra que por detrás, si lo vemos, luce como una maraña de hilos, pero al verlo del lado que se presenta el bordado, vemos una obra maestra perfecta. Vemos algo agradable, vemos algo placentero. Pero eso es lo que muchas veces no podemos ver en esta vida o durante el tiempo de esas aflicciones. El viento que hace estrellar un barco, dijo alguien, saca de los bancos de arenas a otro barco que estaba allí encallado. Si Dios dispone todas las cosas para su gloria y nuestro bien, ¿qué sentido tiene que murmuremos? Nosotros pedimos a Dios en oración que haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Y si es así, estamos siendo hipócritas orando por algo que no queremos? ¿O somos necios contradiciéndonos a nosotros mismos, diciendo que queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, sin querer que se haga? Hágase tu voluntad implica una rendición, implica que sabemos que Dios puede tener propósitos y planes y asuntos en nuestras vidas que no serán placenteros, que van a ser aflictivos en nuestras vidas. El descontento es malo y es malo tanto en su causa como en sus efectos. La base del descontento es el orgullo, es la envidia, es la codicia, es la falta de gratitud ante todo lo que hemos recibido. El descontento no nos permite deleitarnos en las múltiples bendiciones de Dios. Dice Proverbios 17:22 que el corazón alegre es buena medicina, pero que el espíritu quebrantado seca los huesos. Y el descontento es el primer paso al pecado. De hecho, Eva mostró que no tenía contentamiento con lo que Dios le había dado cuando todavía deseaba aquello que fue propuesto por Satán, de comer del fruto prohibido, del árbol prohibido, para adquirir ciencia y conocimiento, porque estaba descontenta sin eso. El descontento es algo vergonzoso para un creyente, para alguien que proclama que Dios le ha perdonado, que sus pecados han sido perdonados, que tiene vida eterna, que reinará con Cristo, que tiene herencia con Cristo, que Dios le ha hecho rey y sacerdote, que gobernará con Cristo en la eternidad, que verá el rostro de Dios y a la vez vivir en una depresión por pérdidas materiales o por cualquier aflicción. Es una vergüenza para nosotros representar esa criatura nueva en Cristo que nosotros decimos ser. Que Dios nos libre de este mal de la falta de contentamiento. Este tema lo seguiremos elaborando en una próxima entrega. Será hasta entonces y que Dios les bendiga.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.